económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante.
Muy buenas tardes, cuando son las 13:32 de hoy, viernes 8 de septiembre, damos inicio a un nuevo Faro Económico. Les recuerdo que nos pueden escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl y seguirnos por Twitter en @faro921. Hoy les habla Gabriel Berzelli y estoy acá acompañado por Cristian Serna, socio de Alta Dirección. ¿Cómo estás, Cristian?
Muchas gracias por la invitación y un gusto, encantado de acompañarte hoy día viernes.
Bueno, antes de entrar en un tema específico que quería conversar contigo, comentarles a la audiencia, básicamente el IPSA y está ahí plano, cayendo un poquito, 0.28, la verdad que ha estado cayendo todos los días, el dólar en 620, subiendo el 1% respecto a ayer, el precio del cobre en $3.07 la libra, también un 1% de caída, así que no son tan buenas las noticias de la bolsa, Cristian, pero tampoco, y del precio del cobre,
eran malas, tampoco.
Pero tampoco son anormales, yo creo que son de los vaivenes y volatilidades habituales, así que nada nuevo al respecto. Oye, Cristian, entrando a terreno ya más de bancos, ¿qué opinión te causa a ti esta potencial compra que están haciendo del BBVA? ¿Qué efectos puede tener esto en el mercado por parte de Scotiabank?
Scotiabank, ¿no? Sí. Mira, tenemos dos miradas nosotros en Alta Dirección Capital. La primera es una mirada de una pena como país, en el fondo, porque es una mala señal que nuestro país, como está hoy día, lesionado por nuestra economía y lo que estamos viendo, una institución, una corporación financiera como el BBVA, tan prestigiada, retire su oficina y decida desprender su activo y salirse de Chile, vender su cartera. Bueno, es complicado porque imagínate que no lo han hecho ni en Venezuela con todo lo que está pasando y lo hacen en Chile.
Entonces, ¿qué está pasando en Chile? Pues no creo que sea, digamos, bastante más seguro Chile que Venezuela, pero ¿por qué? ¿Por qué están tomando esta decisión?
Yo creo que están mirando, a ver, el mercado, hay dos miradas, yo creo, Gabriel. La primera es que efectivamente la banca chilena es un mercado muy competitivo, muy regulado. Viene prontamente lo que viene Basilea 3 luego, y eso va a significar un mayor requerimiento de capital y un estrés test mucho más duro a los bancos, por lo tanto se requiere más capital y por lo tanto eso, el retorno sobre la inversión es más fuerte, debe ser más exigente, por lo tanto eso yo creo que BBVA está mirando que existe una poca probabilidad de que Chile vuelva a crecer a tasa del 5%, independiente del cambio de gobierno, está mirando que Chile va a ser más bien plano en los próximos 4 o 5 años, por lo tanto la rentabilidad sobre la inversión sobre el activo va a ser menor y por lo mismo en el fondo prefieren desprenderse del activo. Entonces,
ahora saca una duda para que la audiencia, por muchas veces uno habla de Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, sí, y la gente no sabe bien qué es Basilea. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué es lo que, cuando uno dice Basilea, a qué se refiere?
Basilea viene una norma, hay un comité financiero que se edita en Basilea, que es en Suiza, donde el conjunto del club de banco deciden fijarse tus parámetros sobre insolvencia o default o incumplimiento por parte de algún banco, para que no haya que ver a lo que nos pasó a nosotros en el 83, ¿te acuerdas?
Sí.
Entonces los bancos lo que fijan ahí en conjunto es una norma donde fija cierto nivel mínimo de capital para poder hacer frente en el caso de
corridas bancarias.
De corridas bancarias, sí, quiebra, o problemas sistémicos, lo que vimos nosotros con el cobre, que éramos muy dependientes hace poco tiempo, y en el fondo esos default pueden causar un quiebre en el sistema financiero de cualquier país, y eso daña claramente la economía de cualquier país cuando la banca está debilitada o hay efectivamente un problema de corrida bancaria, genera un fuerte agravamiento del crecimiento económico de cualquier país.
Ahora, hay distintos niveles de Basilea.
Sí, ¿no? Claro, por la exigencia.
Son básicamente diferencias de exigencia entre el 1, el 2 y el 3.
Exigencias de capital, exigencia también respecto a la valoración de los activos, exigencia también sobre el estrés test. Hoy día Chile está operando con Basilea 1, que es bastante relajada, que es bastante, hoy día lo que se renta, hoy día la banca está rentando entre un 25-30% y efectivamente
sobre el capital.
Sobre el capital, y porque también lo hace muy bien, hay que reconocer que la banca chilena, que me ha tocado experimentar también en otros países, en Perú y en Colombia, la banca chilena es muy competitiva, pero también es muy eficiente, Gabriela, ¿eh? Es muy competitiva, pero eficiente, o sea, logra controlar muy bien sus costos, sus gastos y eso, y como un negocio de escalamiento, lo hace bastante bien por ese lado. Y Basilea 3 es más exigente, está diseñado esa nueva normativa en base a lo que los mismos banqueros denominaron el bank run, o sea,
si la hubiera corrida bancaria.
Sí, si hay una corrida bancaria, la banca debería ser suficiente para poder sustentarse en el fondo y hacer frente a la obligación y y a su aportante.
¿Y por qué Chile se está...? Porque esto es una decisión política de gobierno. Sí. ¿Y Chile por qué se está sumando al Basilea 3, básicamente para aumentar la seguridad?
Vamos a pasar, como decía Coco Legrand, del Popeye al Camay sin intermediario, en el fondo, del 1 al 3. Deberíamos haber pasado por el 2, pero claro, se atrasó tanto la puesta en marcha del 2, Gabriel, que ahora con la reforma bancaria que en el próximo año se pasó definitivamente al 3, y es por eso que estamos viendo todos estos ajustes.
Ahora, en todo caso, es positivo, yo creo. Sí. Es positivo para el país, digamos, yo creo que te evita los quiebres.
Pero pone restricción al financiamiento de las pymes, Gabriel, ese es el problema.
¿Cuál es la... A ver, volviendo ahora al tema de la compra de Scotiabank hacia el BBVA, que tú crees, digamos, que parte de esa decisión es porque con los requerimientos de Basilea 3 van a tener que hacer una mayor inversión de capital.
Exactamente.
Y en definitiva no les conviene tanto quedarse. ¿Tú crees que hay algo de eso?
Y porque Chile también es un mercado chico también. Somos pocos millones de habitantes, es poca posibilidad de escalar, es poca posibilidad de generar más márgenes. Los bancos tenían en Basilea 1 más libertad de poder hacer las provisiones que tenían que hacer. Hoy día las provisiones van a ser mucho más exigentes y por lo mismo en el fondo...
Y si vas a tener más provisiones y vas a tener más requerimiento de capital.
Van a ser los estrés test que van a hacerse a la banca, van a ser mucho más exigentes y por lo tanto las provisiones que van a tener que hacer, va a haber menos margen de tolerancia con las moras con los clientes. Antes había más margen de maniobra, hoy día va a haber menos tolerancia.
Ok, vamos a ver después el tema, me gustaría ver cuál es el impacto en el mercado para los clientes. Ahora, desde el punto de vista de la banca,
¿qué va a pasar con el mapeo?
¿Qué pasa con el mapeo de bancos, digamos?
Complicado. A nuestro juicio, que nuestra compañía, una compañía que ya lleva 15 años en el mercado, especialista en levantar financiamiento para capital de trabajo, a proyectos y refinanciamiento, compra de esta empresa, estamos acostumbrados a trabajar con la banca en esto. Y por lo mismo, hoy día el mapeo va a haber, hasta hace poco, ante el evento del Banco Itaú Corbanca y hoy día Scotiabank con la compra de BBVA, habían tres categorías de bancos. Estaban los grandes bancos, que ahí lo estaba liderando el Banco Santander, después podemos dar los porcentajes para que tú sepas. Estaban los medianos bancos, donde está el BBVA, Scotiabank, Itaú Corbanca. Y están los pequeños bancos como el Banco Visa, de Nicho, Security Internacional, Consorcio. Bueno, hoy día se fija un muro, como te decía fuera de micrófono, un muro que hace más alto que el que quieren construir en México Donald Trump. Entonces va a haber un muro donde van a haber bancos que el más chico de los bancos grandes va a tener un 12,3, que va a ser el fusionado BBVA o Scotiabank, y después que le sigue hacia abajo no tiene más del 3%.
Así que en definitiva lo que estamos logrando con esto, si bien, la parte positiva, si te interpreto bien, de Basilea 3 es que le disminuye el riesgo sistémico y asegura, digamos, la fortaleza financiera de Chile. Sin embargo, por otro lado, la consecuencia de esto es una concentración mayor. Y obviamente siempre estamos hablando acá en Chile del problema que genera la concentración en varios de los rubro retail, por ejemplo.
Toda la razón.
Y acá vamos a tener entonces también una concentración mayor todavía en tema bancario.
Mayor, y que además va a tener restricciones desde el punto de vista de Basilea de términos de provisiones más estrictos, lo cual va a significar que muchos clientes van a quedar fuera parámetros y esos clientes fuera parámetros van a tener que buscar un financiamiento alternativo. Y más caro.
Y eso básicamente... ¿Es por qué? ¿Porque los bancos van a estar sacándose encima a los clientes que le generan riesgo?
Exactamente.
O altas provisiones. Más que riesgo, porque el riesgo siempre lo tuvieron.
Fíjate
lo que pasa es que ahora le van a generar mayor provisiones clientes que antes no le generaban provisiones.
Ahora, fíjate que yo creo que Chile no se justifica un Basilea 3. Yo creo que el Basilea 1 está funcionando bastante bien. Es cosa de los bancos como lo han hecho, en el fondo. No hemos tenido riesgo sistémico. Es un país muy chico, que además es muy concentrado en alguna industria. O sea, un riesgo sistémico lo podría tener un Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, un país más desarrollado, no nuestro. Pero un país como este que está comoditizado, la verdad es que hoy día el cobre baja y es sistémico, entonces...
Por otro lado, puede ser que esto sea el camino, no sé si llamarlo correcto, porque el camino hacia ser OECD y asemejarnos más a países desarrollados. Ahora, un poco para la audiencia entienda, el tema de las provisiones implica que cada vez que un banco le presta a alguien plata, tiene que estar haciendo una reserva por si esa persona no termina pagando. Y estas reservas empiezan a aumentar si el cliente entra en atraso en los pagos, también depende de la categoría de cliente, de la
carrera. Básicamente por la camada en plazo, ¿eh? Por ejemplo, de 0.30, de 30, de 31 a 60. Es decir,
cuando 61, un cliente se atrasa entre 0.30, tiene que...
No, un cliente moroso, 60 días, un hipotecario, ya el banco tirita.
Ya tirita, porque tiene que hacer una provisión o una reserva en caso de que el cliente no pague. Y esa reserva le afecta a los resultados.
O sea, es el margen del banco.
Es margen del banco, por eso tiene que ir directamente a pérdida. Ahora, después si el cliente paga, lo recupera.
Lo recupera.
Así que,
pero hay que hacer la gestión que pague.
Claro, pero hay que hacer la gestión que pague. Pero el tema de fondo es que va directamente a pérdida. Y entonces puede darse la paradoja que sea mejor para un banco no prestar plata.
Es eso.
Antes que estar prestando plata, porque el costo de la provisión, el costo de hacer la reserva es mayor que el retorno que le deja a ese cliente.
Entonces, ¿qué van a hacer los bancos en Basilea 3? Si tienen alguna duda respecto al riesgo de crédito de un cliente, garantías reales. Entonces, la pregunta es, ¿todas las pymes tienen garantías reales?
A ver, las garantías reales, Cristian, es una muy buena pregunta. No todos la tienen. Y además, el problema de las garantías reales es que...
No es para todos.
No hay para todos, y el problema es que cuando tú entregas una garantía real, por 100 pesos, digamos, de 100 pesos, claro, tu garantía para cubrir un préstamo de 30, claro, en teoría te quedan 70 disponibles para otro préstamo, pero ese banco ya lo tiene copado, no te va a prestar más y se te fue toda la garantía para respaldar un préstamo bastante chico. Así que bueno, vamos a volver en un ratito más, después de irnos a una pausa, pero antes de irnos a una pausa, recordarles que en un mundo en constante movimiento hay que potenciar los conocimientos de los equipos con los que uno trabaja. Y en ello, los diplomados de las normas IFRS y NISCP de Deloitte Capacitación son fundamentales. Con ellos, tu equipo aprenderá de los expertos. Para más información, visita www.deloittecapacitacion.cl y Deloitte Capacitación es un organismo técnico de capacitación. Consulta por convenio marco. Nos vamos a una breve pausa y volvemos en Faro Económico con Cristian Serna, que me está acompañando hoy.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Muy bien, queridos audiencia, volvemos a Faro Económico, les habla Gabriel Berselli, hoy acompañado por Cristian Serna, socio director de Alta Dirección. Cristian, estábamos hablando, para ubicar a aquellos que recién se entran en la audiencia, estamos hablando justamente de la compra de Scotiabank por parte del BBVA. Cristian, ¿cuál es la ventaja o crees tú que tiene Scotiabank para meterse en esto? Porque en definitiva, o para estar comprando BBVA, porque si el problema es de que BBVA se quiere ir porque el Basilea 3 le va a implicar mayores requerimientos de capital y menores retornos, ¿por qué otro banco estaría entonces en disposición de comprarlo? Y el segundo punto de esto es, ok, ante esta concentración que tú mencionabas antes, que van a haber un grupo de los bancos grandes y muy alejado grupo de bancos muy chicos, del 1 o 2% de participación, ¿cuál es la postura que es tú que va a adoptar el gobierno frente a esta concentración o esta compra?
Te voy a responder lo último. Respecto a la a cómo veo la respuesta del gobierno, yo creo que debería haber una preocupación, a pesar de que hemos escuchado las palabras, las declaraciones del subintendente de banco, donde dice que estaba, que no le dé mayor problema a esto. Yo creo que va a haber un problema, o sea, solo para que te des cuenta, Gabriel, si yo sumo el primer banco con el tercer banco, Santander, Chile y BCI, ya tengo el 64% de la cuota de mercado en crédito. Si le sumo el quinto banco, que el ya fusionado, que, o sea, el quinto banco, que es el Banco Itaú, ya tengo un 78% considerando también el Banco Estado, o sea, hoy día Santander, Chile, BCI, Itaú y Banco Estado, 78% de la cuota. Y si le sumo el banco ya Scotiabank, ya absorbiendo la cartera del BBVA, tenemos 92.2% del mercado. Entonces, ¿cuál es lo complicado de esto? Que yo creo que es buena la competencia, pero cuando ya se generan estas masas críticas tan importantes y volúmenes tan grandes, deja poco espacio para que los chicos puedan escalar en un mercado tan competitivo como este.
Es buen punto tuyo. Ahora, sin embargo, cuando uno ve los bancos chicos y ve los bancos en general acá,
igual.
Los retornos del capital son brutales, porque sí, creo que son muy pocas las industrias. Yo creo que realmente son muy pocas las industrias que tienen en forma sostenida a lo largo de muchos años, incluso décadas, como fue acá el caso de Chile, retorno sobre el capital del 25%.
Estoy de acuerdo contigo.
No, entonces eso te demuestra de que, y eso a pesar de lo que tú mencionas antes, que hay competencia, efectivamente hay competencia en el mercado chileno, pero ¿qué pasa que los retornos son tan elevados? Es decir, porque uno podría decir, acá no hay competencia, en realidad o se ponen de acuerdo, cosa que no estoy diciendo que ocurra, pero uno a la lectura lo podría llegar a tomar en un ciudadano normal y decir, bueno, acá se están poniendo de acuerdo porque demasiado retorno, lo otro, falta regulación. ¿Cuál es la razón? O realmente muy buen negocio que cimentó Chile puede ser que explique estos retornos.
Yo creo que son una suma de variables. La principal de todo es que yo creo que el chileno es buen pagador. Entonces, un banco que no le pagan no da vuelta a la caja, entonces primero eso.
Es un buen punto. Y habiendo provisionado y después reviertes la provisión, tienes una buena utilidad, claro. Sí,
es buen pagador. Es buen pagador. La tasa de falla es muy baja. O sea, de hecho, la incurabilidad hoy día en la banca no llega al 2%.
Sí, o sea, que no es 1,8,
nada. Nada. Entonces, primero eso. Segundo, teniendo tasas baratas todavía Chile, efectivamente, el volumen de transacción, o sea, todo lo que es el mercado de crédito está bien distribuido, la oferta de crédito, o sea, está bien bancarizado. Chile tiene hoy día un 86% de penetración bancaria, que es alta. Perú tiene un 50, Colombia tiene un 30, para que te des cuenta, y Brasil tiene un 25. Entonces, hoy día la banca ha hecho un buen trabajo de penetración de mercado. Entonces, hoy día todos tienen tarjetas de crédito, están cursados con cuentas corrientes, hipotecarios, es cosa de ver cómo uno le llegan las ofertas por el teléfono, o sea, sí. Entonces, hay mucha oferta bancaria y eso genera mucha atracción. Entonces, cuando tú vienes, ves que la banca agresiva, hay mucha frecuencia en otorgamiento de crédito y en el pago. Entonces, eso genera mucha masa crítica. Y esa
mucha
masa,
comisión por la renovación de crédito, por el otorgamiento de crédito.
Hay comisión y gastos, sí. De todas maneras, efectivamente, el gasto hoy día se calcula que el 30% de las utilidades de la banca son ingresos no operacionales. Son comisiones, gastos que vienen derivados por el negocio principal, que es la tasa de crédito.
Ahora, si tomamos entonces estos dos efectos, Cristian, el de, por un lado, los requerimientos Basilea 3. Sí. Y por otro lado, la concentración en el banco, que de alguna manera están relacionados. ¿Cuál va a ser el efecto en los tomadores de préstamo? Es decir, ¿va a haber personas que no van a poder acceder al crédito, por consiguiente, por los riesgos que implican o por el costo? ¿Cómo ves tú la dinámica en el mercado de préstamo?
Yo creo que se va a complicar. A ver, los bancos chicos que tú dijiste, bueno, ¿por qué un banco chico sigue ganando plata? Sí, hay bancos que ganan 35 mil millones de pesos y tienen el 1% del mercado. Estoy de acuerdo contigo. O tienen el 1,7%. Mm. O sea, por ejemplo, Banco Civil tiene un 3% del mercado. Banco Vice tiene el 2,9%. Consorcio tiene el 1,2%, 1,3%. Y el Banco Internacional, el 1%. Y hay bancos de ellos que ganan sobre 35 mil millones de pesos. ¿Por qué ganan tanta plata? Gana tanto dinero porque todavía no se genera el tema de la fusión, no está impactado todavía aquí el efecto Itaú
es Corbanca.
Uh-huh. Y eso se va a notar a partir del próximo año.
¿Tú dices por mayor competencia?
Sí. Yo creo que estos bancos van a empezar a verse reducidos sus márgenes. Uh-huh. Yo creo que estos bancos se van a ver complicados los próximos
ahora,
4 años.
Ahora, claramente también con Basilea 3
más
y
todavía.
Con la concentración, probablemente algunos pymes van a quedar fuera del circuito bancario,
sí.
Porque la verdad es que va a ser caro o va a ser muy caro el préstamo.
Va a ser, no solamente va a ser caro el crédito, sino que además quedan fuera parámetros porque efectivamente muchos de estos clientes, sobre todo los pymes, son también muy informales en la información financiera, no tienen balance auditado, entonces como no van a cumplir ciertos parámetros de requisitos, van a quedar mucho fuera del mercado financiero y ese es el gran problema que hay hoy día.
Así que para las pymes unos mensajes que habría que darles acá es hay que formalizar bien.
Hay que ordenar sus números.
Ordenar los números, tener balances, ir haciendo ya gimnasia bancaria, ir preparándose, ir mostrando lo que tienen, porque probablemente se les complique un poquito el acceso al crédito.
O sea, hoy día tú vas afuera, por ejemplo, de cada 10 clientes que uno puede visitar, hay 8 que son clientes de Santander y Banco de Chile, o sea, está muy, muy penetrado. Entonces, está complicado por ese lado, desde el punto de vista del acceso, después vamos a ver que efectivamente va a complicarse mucho más todavía con estos 6 grandes bancos hoy día que están quedando.
Muy bien, vamos a ir a una segunda pausa y volvemos con ustedes a Faro Económico.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decirme? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa, te relacionas con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de la 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Muy bien, volvemos a Faro Económico. Aquí les habla Gabriel Berceri, acompañado hoy por Cristian Serna, socio de Alta Dirección Capital. Cristian, quedaba pendiente la respuesta a una pregunta que era, ok, ¿cuál es el beneficio, crees tú, para un Scotiabank de estar comprando el BBVA, dado que si alguien se quiere ir de Chile porque esto a esa no le conviene tanto, ¿por qué el otro está interesado en comprarlo? ¿Qué crees tú que está viendo? ¿Qué ventajas tiene?
Sí, pues la ley del mercado. Fíjate que, bueno, lo que está viendo yo creo que Scotiabank es que el mercado chileno tiene muy buenos atributos. Es un mercado que es serio, regulado, que es un buen pagador. Los chinos son buenos pagadores, como te comentaba. Por tanto, este es un negocio de mucho escalamiento, de mucha masa crítica, de mucha presencia en costo. Y la gran ventaja que tiene Scotiabank respecto a otros bancos es que tiene buen fondeo, tiene un buen funding, tiene buen acceso a financiamiento en dólares afuera. Y eso lo hace muy competitivo. Pero de nada sirve tener buenas tasas o buen fondeo afuera si no tiene masa crítica, hay que colocárselo en el fondo. Entonces, como le costaba mucho crecer en cuota de mercado, fíjate que Scotiabank tiene un 6% de mercado, de los cuales la penetración bancaria en banca empresa o pyme no es más del 2%. Ellos están muy fuertes en la banca de personas, por ejemplo. Entonces, para poder escalar y hacer masa crítica y aprovechar las bajas tasas que ellos tienen, necesitaba más masa crítica y era más cartera. Esa es la razón de la compra. Entonces, tiene un buen fondeo, por un lado. Además, que han tenido una buena relación o un buen éxito con la compra de la cartera Cencosud, que fue un buen éxito ahí, han tenido buenas rentabilidades por ese lado, y sumar en el fondo, sumar esta cartera le va a permitir en el fondo pasar del 6% al 12,2%, y eso le permite generar más utilidades.
A ver, me queda súper claro, yo creo que lo has explicado súper bien. Yo creo que el gran desafío, Cristian, acá, para eventualmente tocar en algún otro programa, es la concentración que esto implica.
Muy preocupado.
Porque, Fede, evidentemente la concentración es mala. Ahora, por otro lado, la concentración algunas veces es consecuencia justamente de mercados competitivos, de mercados que están actuando bien. Si tienes mercados tremendamente regulados, con nichos separados, digamos, muchas veces tienes, que lo que pasa muchas veces en la Argentina, al final no hay concentración y hay ineficiencia. Sí. Acá yo creo que al final esto lleva, pero es un tema que
lo que pasa es que la concentración en un país tan chico como este es complicado.
Es complicada, pero por otro lado tampoco hay mucho espacio para nichos. No. Así que vamos, yo creo que eso da para un programa en el futuro. Así que bueno, quiero agradecerles a todos por habernos escuchado acá en Faro Económico. Les queremos desear una muy buena tarde, quedar sintonizados ahora para deportes y recordarles que nos pueden sintonizar nuevamente de 17:30 a 18:30 en Faro Económico de la tarde. Muy buenas tardes para todos y muchas gracias, Cristian.
Buenas tardes, muchas gracias, Gabriel. Buen fin de semana.
Buen fin de semana a todos.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berceli. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante. Producción Camila Eggers.